¿Vale? O sea, ¿qué decíamos en el tema 1? En el tema 1 decíamos que la ciencia se hace aplicando el método científico. El método científico tiene 6 fases. Empezábamos con el problema, qué problemas habría que buscar. Incluso yo he pensado poner aquí y decir, bueno, vamos a ver. ¿Qué os parece? Por ejemplo, imaginaros el programa Boone. ¿Favorece para dar una respuesta el presentar las respuestas antes de hacer la pregunta? Pues está conectado con la asignatura de psicología de la memoria, que lo hemos estudiado, que yo también la doy, donde hay experimentos que dicen que no, que hace que el sujeto no le da información ver las respuestas antes de conocer la pregunta. Por ejemplo, otro, tenemos el experimento de caso único. Cuando veamos el caso único aquí en el tema que toque, pondremos el ejemplo de psicología del aprendizaje, del pequeño Albert. Si han hecho psicología del aprendizaje, al pequeño Albert es un niño al que le hacen un experimento de condicionamiento clásico. Le ponen un objeto, una rata blanca, y acto seguido le dan un sonido fuerte, un sonido desagradable. Al cabo de varios emparejamientos, el niño llora cada vez que ve la ratita blanca. Eso es un experimento de caso único. Vamos haciendo cosas, vamos añadiendo cosas. Por eso que creo que esto se aprende mucho mejor cuando terminen la asignatura, si ustedes saben buscar la variable independiente, buscar todo lo que hay que buscar en un diseño, en un experimento, el problema, cómo están planteadas las hipótesis, etcétera. ¿Cuál es la variable independiente? Es la que manipula el investigador. La dependiente es la que mide el investigador, ¿no? Entonces, por eso, el tema 1 básicamente es eso, es ver si es teoría, si aquí hay que hincar codos, porque hay que ponerse, conocer conceptos nuevos, concepto de población, todo esto, aquí hablaremos de ello, ¿no? Y qué características tiene que tener, y qué funciones, claro, todo esto así, en abstracto, no te enteras, ¿no? Dice, ¿para sistematizar el conocimiento? Sí, porque si todo el mundo sigue los pasos del método científico, el conocimiento se sistematiza, se hace, se busca una relación lógica entre las partes, ¿no? O explicamos hechos mediante hipótesis que impliquen proposiciones, claro. Podemos hacer una replicación de un experimento o hacerla con variaciones. Entonces, imaginaros que yo cojo un experimento de alguien que ha hecho. A mí me gustan los experimentos de percepción, ¿no? Poniendo al sujeto imágenes o cosas para ver cuánto tarda en dar la respuesta, ¿no? Pues vamos a replicar un experimento o podemos introducir variaciones en ese experimento. Entonces, todo esto es, digamos, es como muy legal, es como si fuera la ley de la ciencia, ¿no? En este caso, en psicología. O sea, todas las ciencias utilizan el mismo método experimental. Cada uno tendrá unos tipos de controles dependiendo de aquello que está estudiando. Entonces, nosotros vamos a ocuparnos de esto. Pero aquí, básicamente, es conocer las diferencias entre los métodos científicos, inductivo, deductivo y hipotético-deductivo, que es el que vamos a utilizar, y las fases. Luego viene un ejemplo. Viene detallado, sí, cómo clasificamos las variables, las escalas de medida, muy importante. Pues las escalas de medida les sirve para análisis de datos. Eso lo estudiarán detenidamente en análisis de datos. Entonces, esto va conectando con otras asignaturas. Y si ustedes no lo ven, piensan que están trabajando a lo bobo, o sea, no le ven continuidad, pero sí tiene continuidad. Hay que entender eso, que esta asignatura es muy general, pero tiene continuidad en otras tres: análisis de datos, diseño de investigación y psicometría, que son todas las matemáticas, toda la estadística que hay en esta carrera. Y que luego les permitirá, pues eso, leer un informe y saber qué variable independiente han utilizado, cómo han medido la variable dependiente, etcétera, todo, qué controles han realizado, ¿no? Entonces, todo el tema 1 es muy teórico. Lo único que ya le digo que me queda es eso, qué cosas hay que saber. El orden de las fases del método experimental. La formulación de las hipótesis, de esto ya volveremos, porque con los ejemplos. La naturaleza del control, lo vimos el otro día. De hecho, colgué en el foro de aquí, de Barcelona, una respuesta que di sobre el tema 3 de la profesora de Madrid, que me pareció muy interesante. Un alumno que preguntaba que no entendía qué cosas tenía que saber de ahí, y ella le decía, sí, hay conceptos de varianza. No sé si entienden ustedes el concepto de varianza, ¿no? El tema 3 habla de la naturaleza del control. Y dice que hay que seguir el principio max, min, con. Maximizar la varianza primaria. sistemática primaria, es la que buscamos, la diferencia entre el grupo control y el grupo experimental. Esa varianza tiene que ser buena para que decir que el experimento ha salido bien hecho con buenos resultados. Hay que minimizar la varianza error mediante técnicas matemáticas y controlar la varianza sistemática secundaria. Solo puedo controlarla, no la puedo hacer por eliminación, por eso viene. Luego, ¿qué técnicas utilizamos? Pues para maximizar la varianza primaria decimos, vamos a utilizar valores extremos, valores muy altos. Es decir, vale, imaginaros, voy a tratar una depresión. Al grupo control no le pongo nada, le pongo un placebo y al otro le pongo una inyección de un antidepresivo alto, un valor extremo, para maximizar, para que me dé mucha respuesta. O un valor medio, ¿cuándo? Cuando sabemos que una variable es curvilínea, que no tiene relación, la independiente con la independiente no es recta, sino que sube y hacia el medio baja, como puede ser la ansiedad y el esfuerzo, etcétera. Hay variables que tienen esta relación que se llama curvilínea, ¿no? Y otro, cuando no conocemos qué relación hay entre la variable independiente y la dependiente, utilizamos muchos valores, varios valores, y hacer un experimento con más de un valor, con uno muy bajo, otro medio, otro más alto, etcétera, para maximizar la varianza primaria, que es la que dice que hay diferencias entre los grupos. La varianza error, hay que utilizar técnicas de control para controlarla, o los instrumentos sean válidos, o sea, lo que utilizo con el sujeto, ya sean test, ya sean láminas, o sea, que sean válidos, fiables. Aumentar el tamaño del grupo hace que los errores se compensen. Por eso es una forma de decir, bueno, si ampliamos el tamaño del grupo, compensamos, hacemos que sea más pequeña la varianza de error, haciendo que los errores matemáticos se compensen entre sí. Y mismo experimentador en todos los grupos, ya lo veréis, doble ciego, el sujeto no sepa si está en el grupo experimental o en el control, o doble ciego, que el experimentador tampoco sepa si yo estoy pasando un examen para el grupo experimental o para el grupo control. O si fuera un sanitario, no sabe si le está poniendo el placebo o la medicación. Y simplemente eso. Lo más es controlar la varianza secundaria. Es a lo que se dedica todo este tema. Y en lo que luego, todo este control, lo vamos a ver en el tema 5, cómo se controla esta varianza cuando trabajamos en un diseño experimental. El que está en la cúspide, el que me permite hallar relación causal, de causa-efecto, entre la variable independiente que he manipulado y la variable dependiente que es la que me he manipulado. Los otros dan menos causa-efecto, no podemos extraer conclusiones de causa-efecto. Si es cuasi-experimental, hay algo, el no haber podido aleatorizar los grupos hace que no podamos sacar conclusiones. Bueno, algunas sí, sabemos que hay relación, pero no llegamos a la conclusión de que esto, exactamente esto, causa esto. ¿Vale? Entonces, en el concepto de varianza, comprender, decía la profesora esta, que lo que tienen que entender que es la varianza sistemática, primaria, secundaria y error. ¿Qué son? Pues la varianza sistemática primaria es la que buscamos, es la que tendencia que dan los datos. Debido a la manipulación, debido a la influencia de la variable independiente. Esto lo veo en la variable dependiente, porque el grupo control tiene, por ejemplo, 10 y el grupo experimental me ha dado 18. Bueno, pues esa diferencia, esa varianza, es la que nos interesa al investigador. Se llama también varianza intergrupos, es la varianza que hay entre el grupo control y el grupo experimental. La varianza error es la varianza intragrupo, porque se estima, se halla en función de las diferencias que hay entre los datos de los sujetos de su grupo. Esto ya lo veréis ya cuando estudiéis la varianza, la media, hallar la media en análisis de datos, ya sabréis cómo se hace, pero bueno, básicamente es matemático. Y la secundaria la tenemos que controlar. ¿Cómo? Con todas estas formas de control. Ahí viene un ejemplo, que era el alumno le preguntaba por estos cálculos, que son de análisis de datos. Es una varianza, una media y dos varianzas. Cuando lleguen a... Ahora no les van a pedir... Lo que el alumno quería saber es si le iban a pedir hacer estos cálculos. Le decía a la profesora, no te preocupes por esos cálculos. Comprende los conceptos. Varianza sistemática primaria, la que, por el efecto del tratamiento, la varianza error, debido a que los instrumentos, a que hay poca gente... Si incrementamos el tamaño del grupo, controlamos esto. Y la varianza secundaria, que vamos a utilizarla aquí es la que más vamos a ver. Técnicas de control, ¿vale? Y en el cuadro de técnicas de control, es que me voy a meter ya en el tema 5. Constancia, es decir, eliminamos el ruido. Si insonorizamos la sala donde vamos a hacer los experimentos, hemos hecho eliminación. Constancia, si ponemos la temperatura y la luz al mismo nivel, siempre, para todos los sujetos experimentales, estamos aplicando la constancia. Balanceo, sí, aquí queremos que los grupos al principio sean equivalentes. Equilibración, ¿qué utilizamos para intentar que los grupos sean equivalentes? La aleatorización, cuando es requiere gran número de sujetos, pero si tenemos muchos sujetos, los introducimos aleatoriamente, ya sea en el grupo experimental o en el grupo control, y eliminamos, o sea, controlamos que los grupos sean idénticos. Lo que interesa en un diseño experimental es que los grupos sean tan iguales que luego podamos decir que las diferencias son debidas al tratamiento, no a que ya había un sujeto que estaba más loco que otro, que estaba poco motivado. No, todo eso lo tenemos que ir controlando mediante estas técnicas. Aleatorización, bloques, hoy lo veremos en el tema 5, cómo se hace para el diseño de bloques. Es eso lo que expliqué antes, ¿no? Imaginaros que tenemos un grupo de sujetos, 100 sujetos, que son 30% hombres y 70% mujeres. Creemos que la variable sexo puede ser una variable extraña, puede estar afectando a la variable dependiente, por lo tanto pondremos la misma cantidad de hombres y mujeres en los dos grupos. Eso es un ejemplo. Imagínate que la clase social pensamos que es una variable extraña. ¿Cómo lo hacemos? Clase social baja, media, alta. Pues ponemos en cada grupo la misma proporción de baja, media, alta, para que todos los grupos sean iguales. Queremos dejar claro, el punto de partida tiene que ser la igualdad. No, puede haber diferencias causadas, porque todos somos distintos, ¿no? Pero buscar que los grupos sean equivalentes. Emparejamiento, equiparación. Imaginaros que no podemos formar bloques porque son gemelos. Pues vamos a poniendo un gemelo uno y uno del mismo par de gemelos, tantos gemelos, vamos equiparando, ¿vale? Por algún valor que nos interese. En ese caso, y lo llamamos variable de emparejamiento, ¿no? Esto lo que he dicho es para intersujetos, para estudios intersujetos, cuando trabajamos con grupos, cuando trabajamos con grupos independientes. Pero ¿qué ocurre cuando trabajamos intrasujetos, cuando trabajamos con grupos relacionados, donde el sujeto pasa por dos condiciones experimentales? Yo te hago una prueba ahora, observo tal característica de tu conducta, te introduzco el tratamiento y luego te hago otra prueba después. Aquí ya no trabajamos con otro grupo, el sujeto es control de sí mismo. Si antes de introducirle el tratamiento puntuaba 5 y después puntúa 7, hay una diferencia, pues solo puede ser producida por el tratamiento. O sea, aquí de lo que se trata es de estar totalmente seguros de que los cambios que vamos a observar en la variable dependiente se producen por la manipulación y no por otras causas que tenemos que controlar. Estamos obligados a controlar. Entonces, en caso del sujeto, como en el diseño intrasujeto, el sujeto es control propio, sí. ¿Por qué? Porque le hacemos todas las pruebas, se las hacemos a él, ¿no? Y tenemos que controlar el qué. El orden de presentación de las pruebas. Porque yo, imagínate que yo le hago en primer lugar, le pongo una prueba que es introducirle un medicamento que es antidepresivo, y la siguiente prueba va a estar con el efecto del tratamiento anterior. O le pongo una prueba que es leer palabras no sé qué, no sé cuánto, y en la siguiente palabra se acuerda de las palabras que leyó en la anterior. No podemos dejar que estas cosas de los tratamientos influyan. Por eso está el efecto de orden o error progresivo, es el orden de presentación de las pruebas, ¿vale? Al primero se lo hago A, B, C, D, E, F, pero en el siguiente hago contrabalanceo, que es cambiar el orden. Al otro elemento, al sujeto se lo haré pues cambiando el orden, ya veremos los cambios de orden. Esto se estudia aquí, por eso hablamos del contrabalanceo intrasujeto, contrabalanceo intragrupo, estructura de cuadrado latino, es lo mismo, son bloques, estamos haciendo una organización para presentar tratamientos a los sujetos. Solo que tenéis que ver cómo funciona y cómo se llaman, ¿no? Los nombres, cuadro latino, contrabalanceo aleatorio. Y luego, cuando ocurre por la demanda experimental, No interesa que el participante sea sepa si está en la condición experimental o en la condición control. No interesa. Porque puede, estamos con psicología, puede hacer que el sujeto cambie su resultado, varíe su resultado. Nos interesa que sea un simple ciego o incluso que el experimentador no sepa nada de si ese sujeto es experimental o es placebo o es control. ¿Vale? Este es el tema que es. Yo os recomiendo que estos tres, si los estudiéis teóricos, pero que los vais a ver aparecer. Y si ya lo habéis leído, diréis, sí, esto venía en el tema 3. La validez está relacionada con el control. Porque si no hay control, pierde validez la investigación. Hay dos tipos de validez. Bueno, ahí viene que Campbell y Stanley dijeron primero que había una validez interna, es decir, la confianza que yo tengo en que, como he hecho bien todos los cálculos y lo he controlado todo, puedo hacer una inferencia sobre la relación causa-efecto que hay entre la variable independiente, la causa, y la variable dependiente, el efecto que me dio. La validez, ya veremos que esto se extiende, ¿no? Esto en primer lugar era validez interna y externa, que es grado en que puedo generalizar esas conclusiones. Las conclusiones yo las saco sobre una muestra de 30 personas. La población serán, tengo que decir algo de la población. Los sujetos que tienen ansiedad, tal, 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 tal. O sea, yo tengo que poder generalizarla. Y esto puedo hacerlo si tiene validez externa a la investigación. Ya veremos cómo. Luego añadieron otros tipos de validez, que es validez de conclusiones estadísticas, es previa a la validez interna y es grado de confianza en que podemos concluir que esa variable independiente y esa variable dependiente covarían. Varían conjuntamente. Van en el mismo sentido o en el contrario, pero covarían. Tienen relación. Cuando se mueve una, cambia la otra. Estos. Y luego, validez de constructo. Relacionado con la validez externa, con la validez de la capacidad de generalizar los resultados, está la validez de constructo de causa y efecto, que es grado de confianza que tenemos en la generalización del constructo. Entonces vamos a ver estas cuatro tipos de validez. Validez interna y de conclusiones, y validez externa y de constructo. ¿Vale? Empezamos. Validez de conclusión estadística, concepto y amenazas. Amenazas se producen por las violaciones de los supuestos estadísticos, es decir, tanto si son menos de 30 sujetos y un tipo de análisis estadístico. Si no lo cumples, estás violando el supuesto estadístico. Si son muestras independientes, son grupos, y tú estás analizándolo como muestras relacionadas, estás violando el supuesto estadístico. No puedes hacerlo. ¿Vale? Por eso va en primer lugar. Elegir adecuadamente la prueba estadística. Paramétrica o no paramétrica. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Una prueba paramétrica la hemos medido a un nivel de medida alto, de intervalo o de razón. Y ahí hemos podido, ya lo comprobarán en análisis de datos, a esos datos los podemos hallar la varianza, la cuasi varianza, la correlación. Pero si la he medido inferiormente, no puedo. No puedo sumar algo que está en una escala ordinal, no se puede sumar. Algo en escala nominal, no. Ahí solo dices, es igual o es diferente. Pero las escalas van subiendo en calidad, ¿no? Las cuantitativas, las que podemos medir cantidad, son las de intervalo y de razón. Entonces, poco a poco, todo esto irá saliendo en la clase. Ya lo veremos con los supuestos. Dentro de un ratito vamos a intentar hacer un supuesto, si me da tiempo. Y si no, pues el próximo día, porque ya hice las fotocopias. Vale, continuamos con amenazas a la validez de conclusión estadística, la violación de los supuestos, la baja potencia estadística. Imaginaros que hemos elegido, la baja potencia estadística se controla eligiendo un nivel de significación estadística y un tamaño de la muestra. ¿Por qué? Porque si no cometeremos el error tipo 2. ¿Qué es el error tipo 2? El error tipo 2 es... cuando aceptamos una hipótesis nula, que en realidad no es nula, que es falsa, es la otra. ¿Por qué? Porque estamos con un nivel de confianza determinado, etcétera. Está jugando ahí las probabilidades, las tablas, ya eran la Z, la T, o sea, quiero decir, una vez que obtenemos nuestros datos de la muestra, Tenemos que buscar el estadístico de contraste que le corresponde para hacer la inferencia sobre la población. Lo pasamos por las tablas, o sea, toda esta pasa por unas tablas, unas distribuciones de frecuencias que se llama la distribución normal, la T-Stunes, la chi cuadrada y la T-Stunes de Cor. Aprenderán a trabajar con ellas en análisis de datos y que el error tipo 1 es alfa, el error tipo 2 es en este caso aceptar quedarte en la hipótesis nula cuando en realidad los datos llevarían a rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Siempre primero aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Primero hablamos de lo de que dice no pasa nada. La hipótesis nula dice uno es igual que la otra, no hay diferencia. La alternativa es la que dice sí, sí, aquí hay diferencia. Hay diferencias entre un grupo u otro. Entonces, ¿sabes? Es la que nos le interesa al investigador, ¿no? Cuando hace las hipótesis, escribimos en el tema 1. Cuando se hacen las hipótesis científicas, de que todo tiene que tener una hipótesis nula y otra alternativa, etcétera, ¿no? Bueno, la validez interna, esto era conclusión estadística, amenazada por violar los supuestos, ¿vale? Por no hacerlo como tiene que ser oficialmente para esos datos. Está la validez interna, el concepto y amenazas, ¿no? La validez interna es la que habla de obtener una conclusión correcta entre la variable independiente y la variable dependiente. Para ello, tiene que haber, ¿qué requisitos tenemos que hacer? Primero tiene que estar la variable independiente y luego la dependiente, lo que llama contigüidad temporal. Primero la causa, un coche da un golpe a una persona, y luego el efecto, y le hace daño y hay que llevarlo al hospital. O sea, primero la causa, que es lo que nosotros intentamos manipular, pero a veces viene dada. ¿Vale? Entonces, tiene que haber una secuencia temporal y también tenemos que controlar la varianza sistemática secundaria, lo que hemos dicho en el otro tema. Muy importante para la validez interna, control de la varianza sistemática secundaria que la realizábamos mediante eliminación, constancia, balanceo, contrabalanceo, etcétera. Todo eso que estudiamos en el tema 3. Y ahora vamos a ¿Qué otras amenazas puede tener? La historia. ¿Qué es la historia? Pues son acontecimientos que ocurren en el sujeto fuera del estudio. Imaginaros que el estudio tarda 6 meses. Y en esos 6 meses al sujeto ha tenido problemas en su familia, en su trabajo, en lo que sea. Toda esa historia influye en el experimento. Y hay que hacer un control. La ambigüedad de la contigüidad temporal de la causa, maduración. Imaginaros, trabajamos con niños y van creciendo si tardamos mucho, o el sujeto está fatigado, eso lo llama maduración. La administración de las pruebas también puede distorsionar la respuesta. Por eso vamos a ver que vamos a utilizar medidas pre-test y post-test, ¿no? O los instrumentos, la selección diferencial. Ya veremos que esto afecta sobre todo a algunos diseños, ¿no? La mortalidad experimental. ¿Qué pasa cuando hay sujetos en el experimento pero desaparecen del experimento? Pues como si fuera la mortalidad experimental. Tenemos que intentar tener grupos de sujetos muy grandes para si se me muere uno, tener otro para colocarle, para continuar el experimento. La regresión estadística. Imagínate que os hago una prueba y todos ese día estáis estupendamente y sacáis unas notas estupendas. Pero es al seleccionar los sujetos y obtener valores muy extremas, cuando volvemos a medir hay un efecto de regresión estadística. Los sujetos vuelven a la media. Ya, eso fue como una casualidad, ¿no? Que hemos medido y ha dado la casualidad de que todos los sujetos han dado una puntuación muy alta. Bueno, y ahora estará la interna, ¿no? Esta sobre todo la veremos en los distintos diseños experimentales. Validez de constructo, concepto y amenazas. Bueno, la validez de constructo de la variable independiente, tenemos que tenerla bien definido, el constructo. Imaginaros que estamos evaluando la ansiedad. Pues tiene que ser un constructo que tenga una definición teórica, ¿no? Un tratamiento teórico está totalmente definido. Sabemos qué conductas vamos a poner, a introducir, qué vamos a hacer, porque estamos en la independiente. Y la variable dependiente, qué conductas vamos a medir. Habla de la validez del constructo de una causa, de la variable independiente, y de un efecto, validez del constructo de lo que estamos midiendo también. Hay, y este, esta validez se amenaza cuando hay poca comprensión del constructo o si no hay una teoría sobre el constructo, es muy difícil controlarlo, ¿no? Si controlas y se desarrolla una teoría adecuada al constructo. Por ejemplo, porque puede ocurrir que en seres humanos hay se puede dar reactividad al dispositivo experimental, y esto hace que se disminuya la validez externa, porque le estamos aplicando algo que no está normalmente en la vida normal de las personas. Imagínate que le metemos en un escáner, estamos la artificialidad del instrumento que estoy utilizando. También esta amenaza de constructo se controla con simple o doble ciego, porque que no sepan, ni el experimentado ni el experimentador sepa en qué grupo está, el sentido de la investigación. No, yo tengo como un camarero, yo le pongo el café, yo no sé si es solo cortado, yo le pongo el experimento. Vale. Y se pueden dar distintas amenazas. Interacciones. Aquí se habla de interacciones. Esta es la validez de constructo. Vamos a ver la validez externa. La validez externa es la capacidad de generalizar los resultados a la población. Si no tiene validez externa, muy bien, le habré hecho un experimento muy bonito en el laboratorio, pero no puedo generalizarlo, ¿no? O sea, es como ir más allá del estudio. Yo estoy trabajando con 30 personas y voy a ir a cientos de personas al generalizar, al buscar la validez externa, ¿no? Y la principal amenaza, o sea, esto se resuelve si la muestra es representativa de la población y se ha seleccionado aleatoriamente. Parece ser que la aleatoriedad es como eso que hace que todos seamos iguales, ¿no? Estamos todos, cada uno, diferentes, pero bueno, como lo he recogido aleatoriamente de la población, ya parece que se equilibran el error, ¿no? Bueno, pues las principales amenazas contra la validez externa son interacción entre el tratamiento y la selección. Entre el tratamiento y la historia. Entre el tratamiento y la situación. Si yo he seleccionado la muestra sin ser aleatoriamente, no puedo generalizar a la población, ¿vale? Porque hay una interacción entre la selección que he hecho y ese tratamiento. La selección no es aleatoria, se controla esta amenaza acotando con exactamente la población de referencia y seleccionando aleatoriamente la muestra. Ya os digo que lo oiráis muchas veces. Aleatorio. Soluciona muchos, es una técnica de control, ¿vale? Sobre todo cuando hay muestras grandes. Seguimos con otra amenaza. Interacción entre la situación de investigación científica es muy artificial, ¿no? Estamos provocando una situación artificial que a veces solo se da en las situaciones experimentales, ¿no? Y eso haría imposible generalizar los resultados a las situaciones reales, ¿no? ¿Cómo se controla? Replicando la investigación en situaciones diferentes y procurar que la situación experimental sea lo más natural posible dentro del rigor que lleva una investigación, ¿vale? Interacción, historia, tratamiento. Si en la investigación han ocurrido acontecimientos que interactúan con el tratamiento, como por ejemplo que la persona ha tenido un desengaño amoroso, ha tenido una enfermedad, ha tenido algún problema, puede estar afectando al tratamiento. Y por eso esos resultados estarían vinculados a ese momento temporal donde ha ocurrido eso en la historia del sujeto, ¿no? Y no podríamos generalizarlo a momentos temporales distintos, ¿no? Ocasionando un déficit de la validez histórica de la investigación. ¿Cómo se controla? Replicando el experimento en diferentes momentos. O sea, como veis aquí, para controlar una cosa hay que hacer un trabajo grande, ¿no? Vale, amenazas que no están relacionadas con la interacción. Estábamos hablando de la validez externa. Puede que haya interferencia de tratamientos múltiples. ¿Qué podemos hacer para controlarlo? Contrabalanceo. Si tenemos sujetos con muchos tratamientos, vamos a cambiar el orden de los sujetos para que no afecten de la misma manera a todos los sujetos. Otra, efecto reactivo de las pruebas, lo mismo, parecido. Cambiamos el efecto de orden. Si una prueba tiene un efecto reactivo, afectará a la siguiente prueba que está ahí haciendo el sujeto. Aunque solo se la haya aprendido. Y finalmente, efecto reactivo de los dispositivos experimentales. Imaginaros que te llevan a un escáner y claro, lea usted palabras alegres. Y claro, estás con el efecto reactivo del aparato experimental, ¿no? Tema 4. Pasamos al tema 5. Y rápidamente lo voy a explicar por encima, para que ya lo leerán ustedes, y vamos a pasar a la práctica. Diseños, métodos y diseños experimentales. Ya les dije que es la que nos permite hallar causa-efecto, causalidad. En las otras veréis que podemos saber que dos variables están relacionadas. ¿Pero podemos decir que una es causa de la otra? Seguramente no. Solo en estos podemos decir, en el método experimental, podemos decir que una es causa de la otra. ¿En qué consiste el método experimental? Que es el método científico por excelencia. Y su objetivo es identificar causas y evaluar efectos. Causas, variable independiente. Efectos, variable dependiente. Y aquí el método experimental, el investigador crea una situación artificial, manipula un aspecto del ambiente, la variable independiente, y trata de buscar la relación de causalidad entre ese aspecto del ambiente, la variable independiente, y un aspecto de la conducta del sujeto, la variable dependiente, controlando el resto de los factores, las variables extrañas, que puedan estar influyendo en la conducta. Podemos hacer un experimento de laboratorio o un experimento de campo. Me da igual, como quiera el investigador. El experimento de campo es en el marco natural, pero en todas tengo que crear las condiciones necesarias para aplicar la variable independiente. Estoy manipulando, tengo que meter la variable independiente. Por lo tanto, el investigador manipula una o varias variables independientes, controla las variables extrañas y forma grupos experimentales. A veces tendrá que hacer un experimento piloto para ver por dónde falla esto, qué cosas tiene que corregir. Cuatro características, cuatro requisitos del método experimental. Manipulación. Mínimo dos condiciones experimentales. Control y experimental. Equivalencia inicial de los grupos y el control. La manipulación, ya hemos hablado de ella, ¿no? Se manipula la independiente y se mide la dependiente. Como mínimo dos condiciones o dos grupos experimentales. Estamos hablando de método experimental intergrupos. ¿Vale? Bueno, también intragrupo, porque le ponemos una condición experimental y luego otra. ¿Vale? Aleatorización. ¿Cuándo? Cuando asignamos los sujetos a los grupos y cuando asignamos los grupos a las condiciones experimentales. Primero tenemos 100 sujetos, decimos 50 y 50. 50 para el grupo control y 50 para el grupo. Las dos asignaciones tienen que ser aleatorias, no solo una. Control. Todo el control que hemos hecho de la varianza sistemática secundaria, de todas las cosas que puedan estar afectando variables extrañas, tenemos que controlarlas, como lo hemos dicho allí, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tres requisitos para decir que la independiente es causa de la dependiente? Tres requisitos o condiciones se tienen que cumplir. Uno, primero, la causa tiene que estar antes del efecto. Primero pongo la variable independiente, le pongo la inyección o lo que tenga que hacer para luego medir el efecto que le ha producido. No puede ser que, ya veis que en ex post facto no es fácil. En otros tipos de diseños no es tan sencillo. Otra condición, que tiene que haber correlación, covariación entre la variable independiente y la variable dependiente. Y en tercer lugar, no espuriedad. Es decir, he hecho tan poco control que puede que esa relación, sí, la haya, pero haya más relación con otras variables extrañas. No ha aplicado el control. Entonces es una variable espuria. Es decir, puede ser debido a cualquier otra variable que no he controlado, ¿no? Por lo tanto, necesitamos manipular orden temporal, que primero haya la variable independiente, luego la dependiente, y luego control, eliminar el efecto de las variables extrañas. Por eso les digo y repito, que el tema 1, 3 y 4 lo van a ustedes ver reflejado en partes en el tema 5, en el tema 6 y en el tema 7. Vamos a ver, luego clasificamos los diseños experimentales. Bueno, Yo los dividiré. Bueno, primero, las variables dependientes son univariados y tienen una variable dependiente o multivariados. Los multivariados no los vamos a estudiar aquí, son muy complejos. Pero nos interesa, dependiendo de las variables independientes, pueden ser unifactoriales, se manipula una variable independiente, o factoriales, cuando manipulamos más de una. Ojo con esto. Una variable independiente lleva unifactorial. Factorial es más de una. En función de cómo están formados, quién forma los grupos. ¿Diferentes sujetos o los mismos? Diferentes sujetos, intersujetos. Cada grupo, distintos sujetos. Y dentro de ellos tenemos grupos aleatorios o bloques. Lo que expliqué antes para controlar una variable extraña que hemos hecho bloque. O puede saber, en vez de ser intersujetos, es intrasujeto. Los mismos sujetos, tenemos 20 sujetos, que le vamos a hacer una prueba antes, le vamos a hacer un tratamiento y le vamos a hacer otra prueba después. Vamos a ir haciéndoles pruebas y aquí los mismos sujetos pasan por las condiciones o grupos experimentales, pueden ser mixtos, es decir, puede ser una parte intersujetos, tengo grupos, y a otros sujetos les hago todas las pruebas intrasujetos, por eso se llama mixto, ¿no? Y ahora tenemos unifactorial, intersujetos, y luego veremos el intrasujeto. En eso se divide el tema. Los diseños unifactoriales o intersujetos, los grupos, el control y el experimental, lo forman distintos sujetos, diferentes sujetos, para estudiar el influjo de una sola variable independiente sobre una variable dependiente en dos o más grupos equivalentes, ¿no? Tenemos grupos aleatorios. Si hemos podido utilizar la aleatorización, si los grupos son suficientemente grandes, controlamos que los grupos sean equivalentes, iguales inicialmente. Se forman los grupos aleatoriamente, asignando también de forma aleatoria los tratamientos a los grupos. Lo mismo que he dicho antes. Y comenzamos luego. Diseño de dos grupos aleatorios. Ahí tenéis ustedes, vamos a ver la representación simbólica. Aquí tenemos dos grupos aleatorios solo con medida post, porque le podemos hacer una medida pre, una medida anterior, ya lo veremos. A ver qué cosas controlamos con ello, ¿no? Cada tipo de diseño de esto controla su tipo de amenaza al control o a la equivalencia inicial. Lo que buscamos es que los grupos sean equivalentes inicialmente. Con esta aleatoriedad, esta medida pretratamiento, si hacemos una medida pretratamiento a los dos grupos, buscamos que los dos grupos, antes de aplicarles el tratamiento, sean equivalentes, sean iguales. ¿Ves? Tengo el grupo A, experimental, esto está mal, y este sería control, experimental, control. Y le hacemos una medida de tratamiento A1 o A1 comparado con B1. Si vemos las diferencias, si hay diferencias, claro, no podemos seguir, pero si estas dos casillas, estas dos medidas son equivalentes, podemos seguir el experimento porque sabemos que los dos grupos son equivalentes. Entonces vamos a ver, le aplicamos el tratamiento y hacemos una medida posteriormente, después de aplicar el tratamiento, la variable dependiente. Entonces, bueno, no os voy a leer todos los pasos, ¿no? Eso requerirá un poco que lo vayáis estudiando, ¿no? Porque si no nos vamos a perder. ¿Para qué se hace esto, tomar una medida pre o una medida solo por? Cuando sospechamos que los grupos no son equivalentes al 100% inicialmente, ¿no? Porque estamos comenzando un diseño científico, ¿no? Y es muy importante que los grupos sean equivalentes, ¿no? Luego está el diseño multigrupo, que también da más información porque se parece más a la vida real, donde de alguna manera las situaciones son más, no son, porque aquí se utilizan más, tres o más valores de la variable independiente en el diseño multigrupo. Y ya llegamos al diseño de bloques, donde, como os expliqué, detectamos que hay una variable que puede estar relacionada con la variable dependiente y hacemos una variable de bloqueo, por ejemplo, el sexo o la escala social, ¿no? De tal manera que todos los bloques contengan la misma cantidad de sujetos de cada, si es de hombres y mujeres, que sean equivalentes, etcétera, ¿no? Y hay que ver un poco en qué se diferencia la variable de bloqueo de la medida de pretratamiento y pueden ser completos o incompletos los bloques. Bueno, ahí están los pasos. Y luego pasamos a intrasujetos. Aquí lo hemos visto, intrasujetos, donde hacemos grupos. Aquí, en el diseño unifactorial intrasujeto, diseño de medidas repetidas, o de donde todos los sujetos, o relacionadas, todos los sujetos pasan por todas las condiciones experimentales. Cada sujeto da una más de una medida de la variable dependiente. Y luego están los diseños factoriales. Factoriales tenemos ya más dos variables independientes, que puede ser intrasujeto, intersujeto y mixto. Y el diseño Solomon, donde queremos controlar la sensibilidad a la medida pre, básicamente. Vamos a, nos quedan 10 minutos, nos queda un clic. Si no podemos terminarlo hoy, seguiremos el próximo día. Vamos a hacer una prueba. Vamos a dedicarnos 5 minutitos a leer el diseño. Luego vamos a ver cómo tenemos que buscar ahí la pregunta. Vamos a contestar preguntas. Simplemente esto es un examen de septiembre del 2017, modelo A. Vamos a comprobar. Ustedes van a examinar, sí. Hostia, no sé si llegará, perdón. ¿Están todos? ¿Hacen algo? Me faltan dos. Poneros juntas si os parece. 5 minutitos para leer este diseño y vamos a razonar, vamos a ver cómo respondemos a sus preguntas. Las preguntas ya tienen respuesta, pero no nos importa lo que vamos a razonar. Empezado todos, ¿no? Aquí, los de casa, tenéis aquí el diseño. En un centro de adelgazamiento. Lo tenemos un poco por encima. ¿Podemos empezar a hacer preguntas? ¿Les parece bien? Ya una vez leída la pregunta, buscamos en el texto eso que tenemos que responder. Por ejemplo, ¿cuál es el problema principal de esa investigación?
Mira,
ve las esto y búscalo en el texto. Mira, la A sabemos que es la correcta, ayuda a adelgazar el ejercicio físico, pero mira las otras. El adelgazamiento alcanzado con el ejercicio no es duradero, ya que las personas que hacen... No, eso no es un problema. O sea, estamos ahí diciendo algo. No, está diciendo, está además diciendo lo contrario, que el... comparar un grupo de personas que realizan ejercicio y que comen sin ningún tipo de restricción con un grupo de personas que realizan el mismo ejercicio pero deben seguir una dieta. No estamos haciendo eso. No estamos haciendo comparando dieta con ejercicio físico. Dieta y ejercicio físico, no. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿La que he medido? ¿Vale? ¿Qué vamos a medir en el eso? ¿Vale? ¿Dónde está aquí el peso? Un aporte calórico. ¿Perdón? Sí, vale. Tenemos ahí hombres y mujeres. Sí. Sí, primero inserción un grupo de mujeres y otro de hombres con pesos similares. Cada uno de estos dos grupos se divide aleatoriamente en dos subgrupos. A uno le damos una tabla de ejercicios y al otro la misma tabla, pero solo los fines de semana. ¿Vale? Viene ahí. Entonces, la mitad de los participantes... Dieta de alimentos. A la mitad, otra mitad, le damos una, además de ejercicios, dieta. ¿Vale? A ver si nos lo preguntan. Nos han preguntado la dependiente. A ver qué dice la siguiente pregunta. La variable independiente son... Mira, aquí lo tienes. Hemos dividido hombres, mujeres, género. Hemos periodicidad del ejercicio. Unos lo hacen todos los días, otros el fin de semana. Y la dieta. A los otros les hemos puesto una dieta. Todas esas son las variables independientes. ¿Vale? Y en este estudio, ¿cuántos grupos se utilizan? Pues... ¿Y por qué 8? 6 grupos son 3 variables independientes, ¿vale? Género, periodicidad de ejercicio y dieta, ¿vale? 3, ¿por qué 8? 3, a ver, sería por un lado el género, por el otro ejercicio, lo hace fines de semana, por el otro la dieta que doy o no doy, yo diría que eran 6, pero se utilizan 8 grupos. Sí, hay que mirar bien el estudio para ver si salen 8 grupos exactamente, que son los que son. O sea, 3 variables independientes con 2 niveles. Vale, 5 minutos. Sí, habría que coger el estudio e ir haciendo una tabla, es decir, vale, hombre, mujer.
Entre hombres y entre mujeres.
Ah, vale, también, claro.
Llega un momento que nos comparan. Claro. Hombres han perdido peso, sí. Hombres han perdido peso.
Sí. A 8. Ahora mismo, vale, eso es cálculo, no me importa tanto. ¿Cómo consideramos el estudio? ¿Experimental, cuasi experimental o es post facto? Ahora eso lo puse aquí. Es experimental. Es experimental porque a pesar de que fallamos en la aleatorización, se utiliza manipulación intencional, técnicas de control, etc. ¿Vale? ¿Qué indican los resultados del estudio? O sea, en la parte final del estudio dice, los resultados encontramos que, en el análisis de datos, que el ejercicio diario conduce a una disminución del peso que no se produce cuando solo se hace los fines de semana. Pues a ese será, ¿no? Uno de los efectos principales es de la periodicidad del ejercicio. ¿Se da un efecto de interacción entre el género y dieta? A ver si hay interacción, que los hombres adelgazan más con dieta o las mujeres, si hay interacción entre esos dos, ¿no? Eso ya lo veremos, pero eso es un poco más de análisis, de diseño. Cuando se considera únicamente a los participantes del diario, los hombres disminuyen más peso que las mujeres, pero esto no se produce con los que hacen el fin de semana. Cuando se tiene en cuenta únicamente los participantes que realizan ejercicio diariamente, bueno, por ahí va. Hay un efecto principal. El ejercicio periódicamente, diariamente, producía disminución de peso. No así el hecho de los fines de semana. Es uno de los resultados que han encontrado, ¿no? Luego he puesto estas otras preguntas porque hablamos de los primeros temas. O sea, como veis, me han puesto preguntas del diseño y luego van empezando del tema 1 en adelante. El método y te ponen ahí que digas cuál de esas es verdadera. Es el hacer falsa totalmente, porque el hipotético deductivo parte de hipótesis teóricas para deducir las leyes que rigen la naturaleza. Mentira. Puede partir de algo empírico o de algo teórico. No tiene que partir de la teoría. Lo dice claramente en el tema 1. Y la A es falsa porque el deductivo parte del conjunto de axiomas a las que se llega por un proceso de razonamiento apoyado por observaciones empíricas. Mentira y gorda. El deductivo no se apoya en observaciones empíricas, sino en los principios indemostrables que dice esto es así. Eso es el deductivo. El deductivo sí parte de. El inductivo parte de la observación de la realidad, acumulamos datos, ordenamos, establecemos conclusiones o leyes generales, pasamos de la experiencia a la teoría, o sea, de la inducción a las leyes, ¿no? El primer paso es que se sigue el método científico. ¿Cuál es? De esto que está aquí. Formulación del problema. En segundo lugar, ya las hipótesis. Pero primero observamos o definimos un problema objeto de estudio. Siguiente, la técnica de eliminación, ¿en qué consiste? Os van a poner una o dos preguntas del tema 3, lo siento. Por eso hago hincapié en las técnicas de control de la varianza sistemática secundaria. Es la varianza error, lo que puede producir las variables extrañas. No la variancia error, variables extrañas, ¿no? Entonces te pregunta por la técnica de eliminación. Te preguntan por la varianza sistemática primaria, ¿qué es? Entonces tienes que saberlo, claro, esto no se deduce. Por eso las he puesto, porque son preguntas de los primeros temas muy generales y que alguna te va a caer. Entonces, la varianza sistemática primaria es la que se da entre las medidas de los diferentes grupos, el control y el experimental, y reflejan la efectividad del tratamiento. Esa es la medida que interesa que sea grande. Seguimos. La validez de constructo, tema 4. Me preguntan por la validez de constructo. ¿Qué es? Correspondencia entre la manipulación de la variable independiente y la medida de la variable dependiente y con el constructo teórico. ¿Cómo veis? Muy general. O sea, se puede. O sea, yo voy a ir trabajando con vosotros así. Vamos a ver un tema, vamos a ver unas preguntas de examen que nos permitan repasar lo anterior, que es la base teórica, los conceptos, estudiénselos ahora un poquito, y luego ya vamos un poco a la práctica, a ver cómo sabe uno sacar que ese diseño es experimental, pues experimental, ya les digo, valor más alto experimental, vamos bajando, cuasi experimental, puedo hacer todo igual, pero los grupos están formados, es post facto. Ya los grupos están formados y además no puedo manipular la variable independiente, ya viene dada, coño. Y luego ya vemos el siguiente, caso único, encuesta, observación, ya hemos tenido, o sea, la parte central son estos tres diseños que son los más importantes. Bueno, chicos, los de casa, adiós a todos.